to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos, sí, en tertulia, tiempo de tertulia. Bueno, pues, a ver, digo que es sorprendente porque creo que es la primera tertulia de agosto que hacemos. En la historia.
No,
te quito la del viernes, vale, ya está. Pero no, que las tertulias...
Yo he estado aquí, que sepa algún otro lunes, ¿eh?
Sí, pero no en agosto, ¿eh? No en agosto. Mira, pero hoy sí, hoy vamos a hacerlo así, porque está con nosotros Gaby Otalora, que está aquí ya a mi lado. Y tenemos a Miren Josune Aristondo. Miren Josune, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Bien, Egunon.
Bueno, pues sí, decía yo que voy a invitar a los oyentes también a que participen con nosotros a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en torno al día de hoy. Mira, un día en el que yo he querido empezar esta mañana porque me ha parecido oportuno, yo como primera noticia, primera referencia. Estoy un poquito cansado de muchas cosas, ¿no? Pero creo que hay un panorama internacional en el que debemos ser especialmente sensibles. Acabo de hablar con Naya Sanzo, que ya es periodista, es también socióloga y miembro de Geopolíticas. Hablábamos de la situación ahora mismo en Gaza, que es inasumible, inaceptable, a todo punto. Primero por el comportamiento, precisamente, de Israel, primero, lógicamente, ¿no? Sobre todo en la franja de Gaza. Y luego de la comunidad internacional, que ahí me tiene absolutamente perplejo, ¿no? Yo comprendo Estados Unidos, bueno, comprendo, quiero decir, entiendo que Estados Unidos siga funcionando como hace 70 años, ¿no? Porque sigue funcionando exactamente igual, dando cobertura a Israel, pero no entiendo a la Unión Europea, que es verdad, y criticaba ayer, porque es cruel, absolutamente cruel, deleznable, perseguible y condenable, pues lo que jamás nos mostraba con los rehenes, pero es que un mal no compensa a otro. Son dos grandes males, pero uno es peor todavía, ¿eh? Lo que está pasando ahora mismo en Gaza es terrible. Y no sé, yo me quejo de esa situación, ya veis cómo he venido esta mañana.
Bueno, pues fíjate, yo, referido a una de las partes que has comentado, que es la de Hamas, que por supuesto es absolutamente deleznable y no es comparable por el volumen, simplemente por el volumen, porque Hamas tiene su ideario de que si pudiese hacer exactamente lo mismo con Israel, lo haría. Pero no se puede comparar, es cierto. Ahora, las fotos que ha sacado tiene también una segunda lectura, y es decir que la hambruna de Gaza también llega a Israel. Es decir, que lo que está haciendo de matar de hambre literalmente a la población gazatí, de una manera muy simbólica, pero es cierta, digo simbólica porque son muy pocas personas, pero una persona que sufra desde cualquier parámetro ético básico mínimo es una tragedia. Y aquí tenemos una serie de personas que están secuestradas hace mucho tiempo y que resulta que Gaza lo que ha pretendido hacer es intentar de alguna manera que se visualice de que la hambruna que está provocando Israel también llega a esas personas retenidas y secuestradas por Hamas. Es decir, esos israelíes que están detenidos, secuestrados, vilmente, supongo, maltratados, en origen desde luego, porque aquella acción fue terrible, también está llegando a esas personas. Si toda la población gazatí está sufriendo una hambruna que les está matando de hambre, no van a ser menos los que tienen ellos retenidos. Mm-hmm. Esa lectura también es cierta, también es cierta. Por tanto, eso añade algo que me gustaría recordar para dar un poco, no sé si de esperanza, pero por lo menos un contrapunto un poco diferente, aquellas dos asociaciones de derechos humanos israelíes, que son de las más importantes, por cierto, que denunciaron públicamente el genocidio de su propio gobierno israelí, por una parte, y por otra, también recordar que esas manifestaciones que de vez en cuando se producen en Tel Aviv y en Jerusalén, de muchos miles de personas que están hasta el gorro de su gobierno y que están de alguna manera clamando porque ellos, como israelíes que son, se sienten profundamente avergonzados y culpables de tener un gobierno que está generando a nivel mundial. Y por último, recordar que echando mano a la historia, que para eso está la historia y sobre todo la historiografía, que es como nos cuentan la historia, como nos cuentan los hechos, la historiografía es la manera de contar los hechos. Antes de ayer hubo un genocidio de los alemanes con el pueblo judío, antes de ayer. Y esto tiene mucho que ver con lo que con aquellas sensaciones que hubo, aquel horror, aquel el mundo puesto como diciendo no puede volver a ocurrir. De ahí vino también en parte la ONU, los derechos humanos y todo aquello que de alguna manera se ha creado en Europa, que fue una maravilla en el mundo y que de alguna manera pues vino a ser una especie como de esperanza para todos. Se ha quedado en nada. Se ha quedado en nada, porque la ONU está absolutamente... Y eso también nos tendría que hacer reflexionar.
Pues miren, Josune, ¿qué es lo que te parece a ti? ¿Qué es lo que opinas?
Sí, bueno, primero que yo creo que tenemos que seguir hablando, recordando y en la medida de lo posible viendo esas imágenes atroces que nos hacen daño, que a veces nos gustaría cerrar los ojos para no ver esas imágenes y para no oír esas voces, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, efectivamente, como tú decías, Koldo, un mal no compensa a otro. Un mal nunca compensa a otro. Existe un mal y existe otro mal. Hemos oído estos días que Trump reclama la presencia y el auxilio de la Cruz Roja, nada menos que de la Cruz Roja Internacional, para ayudar a los israelíes que están hambrientos, de los que están secuestrados, que están hambrientos, mientras dice que las fotos de los niños gazatíes a los que se les ve casi al aire la columna vertebral es propaganda. Y en las redes sociales estamos viendo que también se habla de que ahora jamás hace propaganda y de que los israelíes pasan hambre, los secuestrados, es casi mentira, ¿verdad? En fin, todo esto es horrible y hay que seguir recordando. Yo estoy empezando a pensar, viendo la actuación de Netanyahu, bueno, de la Unión Europea, cabe decir muchas cosas y cabe decir sobre todo que de las palabras hay que pasar a los hechos, que la coherencia no está en estar a favor de una causa un día, a favor de la vida un día y a favor de la vida al día siguiente y utilizar todos los días las mismas palabras y seguir haciendo lo mismo que cuando no las utilizabas y que cuando no existía el problema que denuncias. Algo más de lo que estamos haciendo, y me incluyo como población, deberíamos hacer ya y deberíamos estar haciendo ya hace tiempo. Acciones, quiero decir, y desde la población forzando acciones, porque no podemos olvidar la fuerza de la sociedad cuando realmente se propone una cosa, ¿verdad?, democráticamente. Pero con todo, pero no, y además de todo esto, yo ya, conociendo lo que está haciendo Netanyahu, que es horrible, que es sórdido, estoy empezando a pensar lo siguiente. Aquel ataque horrendo de Hamas, con un buen número de muertos, secuestrados, que todavía hoy sigue, que fue el inicio de esta última fase de lo que está ocurriendo en Gaza. Digo la última fase porque antes también existía Gaza y también existía Israel y también existían los colonos que estaban azuzando continuamente a los gazatíes, ¿verdad? Yo no sé, el ejército israelí es poderosísimo. Se dice que los servicios secretos de Israel son los más poderosos del mundo. Netanyahu está en una posición a punto de caer. Yo no sé si se me ocurre pensar que a lo mejor alguien sabía lo que iba a ocurrir. Aquello que se decía, ¿cómo les pueden sorprender? Decíamos entonces, ¿cómo les pueden sorprender a un ejército tan poderoso y unos servicios de seguridad y servicios secretos tan potentes en Israel? ¿Cómo les puede sorprender un ataque de Hamas tan brutal y tan, que parecía arriesgado para los de Hamas, quiero decir, y tan brutal, con tantos muertos, que aquello fue una sangría terrible? Yo estoy empezando a pensar que a lo mejor alguien lo sabía y utilizó a aquellos israelíes, ciudadanos suyos, quizás como excusa para hacer lo que en el fondo a lo mejor quería hacer, aunque no hubiera habido lo que hizo Hamas. Es que viendo cómo están dejando morir a esos niños, a esas niñas de hambre, a esa población que la están matando cuando va a coger algo de comida, se me ocurre pensar que a lo mejor Bueno, pues eso que he dicho, ¿verdad? Yo es que otra cosa no se me ocurre todos estos días y las últimas semanas que lo que estoy diciendo.
Sí, la verdad es que esas sospechas llegaron inmediatamente, ¿no? Diciendo, teniendo en cuenta lo que tú decías, la capacidad que tiene el ejército israelí, los servicios secretos, además, o sea, y sabiendo que esos movimientos no se hacen de la noche a la mañana y que no te entra un grupo terrorista sin más ni más asaltando diferentes kibbutz, etcétera,
con,
¿no?,
esas dimensiones, sí, brutales, sí, tan brutales y tan grandes.
Sí, yo creo que sí, hay quien ha sospechado en muchas ocasiones que, aun sabiéndolo, no hicieron nada por impedirlo. Otra cosa es que luego las consecuencias fueran más brutales de lo que esperaban, pero yo creo que esto lo que ha hecho es, bueno, para Israel, simplemente Israel está buscando siempre una excusa, ¿no? Ahora, por ejemplo, la de la aparición del secuestrado en un túnel, ¿no? Que antes Gaby pues apuntaba bien, precisamente decía, oye, ojo, que Hamás también te muestra que el hambre que pasan unos, los míos, también lo pasan los tuyos, ¿no?
Hamás es un grupo terrorista, ¿eh?
Claro, claro, pero en este caso, lo que pasa es que
Israel se está portando como un estado genocida.
Esa es la cuestión.
Fijaros, un estado que se denomina democrático es muchísimo más grave.
Claro, cuando yo hacía referencia a que dos males no se compensan, es por una sencilla razón. Cuando uno actúa contra un monstruo comportándose como un monstruo, aparecen dos monstruos, no aparece una víctima y un victimario.
Y además hay que añadir una última cosa, porque esta gente son tan desalmados que no les ha importado decir en público, y además está ocurriendo, de que la idea que tienen es simplemente que desaparezcan los gazatíes, claro, por lo civil, claro, o por lo criminal, me refiero, o se marchan o les mato a todos.
Bueno, lo acaba de decir ahora mismo uno de los ministros del gobierno de Netanyahu, que ha hablado de la migración voluntaria.
Eso
que
es.
No es otra cosa más que la expulsión forzosa, vamos.
Y Trump se permitió el lujo de hacer aquel vídeo tan asquerosamente repugnante, de una Gaza idílica como si fuese Las Vegas, allí aquello fue una cosa, yo creo que es, para mí ha sido lo más vomitivo, porque es a veces un botón de muestra hace más que el traje entero, ¿no? Y están de alguna manera llevando a cabo esto que estábamos comentando, que el último paso de lo que parece ser, es decir, como ya no podemos con esta gente, para lo que yo quiero, evidentemente, pues me cargo definitivamente a la población, porque lo de Cisjordania, eso es una cosa que en 3 días se lo pueden merendar, que será terrible también, aparte de los colonos, sino ya propiamente la propia actuación del ejército israelí. Y al final dices, bueno, aquí se está consumando no solamente un genocidio desde el punto de vista que estamos comentando, sino el último elemento no es matarles, sino que desaparezcan para quedarme con ese territorio y hacer ahí un resort en el cual, por cierto, Estados Unidos, Coldo, sí, ese Estados Unidos de siempre va a tener la gran parte económica de llevarse encima un merendero extraordinario a nivel mundial a costa de todo esto. Esto es lo que es absolutamente hiriente, que cuando está tan claro, no hay tantas dudas, todo el mundo lo ve, como bien decía Josune al principio de su intervención, de la primera intervención, Europa estamos viéndolo todos los días, porque ya nadie va a poder decir, es que yo no me enteré, como quizás pasó en la época nazi, yo no sabía. No, tú lo sabes perfectamente, porque todos los telediarios del mundo están machacando imágenes espeluznantes. Y esta es nuestra vergüenza, la nuestra.
Sí, los telediarios y todas las...
Sí, digo los telediarios por decir una palabra.
Todas las informaciones.
Toda la información a nivel mundial, desde todos los lados, sí.
Todas las informaciones solventes, gente de Médicos Mundi que ha estado allí meses y meses y vuelve a casa absolutamente deshecha y con unos niveles de enfermedad psicológica tremendos, que se tienen que recuperar para volver a marchar. Y además, decía el otro día uno, un valenciano, un médico valenciano, un anestesista, que venía deshecho, pero encima con mala conciencia, porque había ido para un mes, había estado 4 y ya no podía más, y ya se notaba a sí mismo que ya no tenía fuerza ni para atender a los montones de niños que se les acumulaban todos los días, con una desnutrición tremenda, cuando no, pues además de eso, amputados o heridos, etcétera, ¿no? Y que les operaban con ibuprofeno, decía él, no teníamos anestesia, él era anestesista el que lo decía, hombre. Pues claro, esto es tremendo.
Sí, es tremendo lo que está sucediendo, y esta es la realidad. Bueno, dicen algunos oyentes, algún oyente estaba mencionando precisamente, pues eso, el horror que ahora mismo se está padeciendo, que alguno dice, ya había comentado yo también, y algún oyente nos dice, incluso nos manda el mensaje que nos mandó el 27 de mayo en un reportaje que decía, Israel conocía el plan de ataque de Hamás desde hace un año, eso es lo que algunos especulaban, decían. Yo no tengo pruebas de ello, por lo tanto no puedo afirmarlo, pero sí sospecharlo, o sea, no sospechar porque me llama mucho la atención, o sea, lo que me llama es, puedo especular en torno a eso. No puedo afirmar nada, claro. Evidentemente.
Fue demasiado tiempo el que...
Cuando pensábamos eso, Koldo, decíamos, pero bueno, no se puede ser tan cruel como para exponer a los propios ciudadanos a una situación así, hablando del ataque que se podía esperar de Hamas. Pero ahora, viendo a posteriori todo lo que está haciendo Netanyahu, su gobierno, con todos sus semejantes, con toda la gente gazatí, pues tampoco te extraña que pueda ir contra su propia gente para cumplir sus propios objetivos personales.
Pero fíjate, Josune, que es lo más importante de eso para mí es no fue el ataque, si lo conocían o no, que yo también sospecho que sí, por supuesto, sino el tiempo que duró el ataque sin que nadie cercano a la frontera gazatí apareciera ni un soldado. En una hora o dos horas allí no apareció nadie. Eso ya te está indicando que el error fue tan monumental que es difícil de creer.
Error, entre comillas.
Es tan difícil. Error, me refiero,
entre comillas,
de, a ver, error militar, error de inteligencia, como para creértelo.
Pues eso,
alguno... Que no puede ser un error, vamos, que fue buscado. Que
sí,
es lo que...
algún oyente dice, a jamás
cada
la crean...
La sospecha es tiene más datos, esa sospecha.
Dice, jamás la crean y la apoyan los servicios secretos israelíes. Sí, eso lo confesó además el propio Netanyahu.
Bueno, eso fue,
una
entrevista. Hombre, lo creó Netanyahu a jamás para debilitar a
Mahmoud Abbas. Bueno, claro, que era
eso lo ha reconocido, vamos, públicamente. Le salió mal, pero es verdad.
Sí, sí. Bueno, dice, yo nunca me he creído que Israel no tuviese implicado en el 7 de octubre, que un grupo de personas radicales saliese desde Bayona, dice este oyente, cruzase la frontera en el punto más caliente de la frontera con Gaza sin ninguna oposición y no hay nadie y llegase a San Sebastián atacando todos los pueblos a su paso, dice, todo esto sin ninguna oposición. Bueno, pues eso.
Claro. Durante mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, esta es la realidad, ¿no? Por cierto, que también decía que en la Guerra Mundial no solo murieron judíos, no, hombre, en la Guerra Mundial...
No, gitanos...
No, a ver, no solamente gitanos, a ver, judíos murieron cerca de 5 millones, pero soviéticos igual hablamos de más de 3 millones, ¿eh?
Sí, no, se hablaba de 12, 14 millones que...
Polacos también, sí, claro. El pueblo gitano, los discapacitados,
hombre,
homosexuales,
las fosas de Cantín,
masones...
Las fosas de Cantín que salieron en los años 60, que aparecieron allí miles de polacos enterrados...
Los polacos, cerca de 3 millones murieron
sí.
Muchos en campos de concentración y campos de exterminio, sí, hay que recordar. Sí. Además, es una situación horrible. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Rebajas de verano en Novedades del Hogar. Descuentos increíbles. Seguimos regalando la mejor confección de nuestras cortinas. Renueva tus cortinas, actualiza tus alfombras, viste tu cama o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia y la verdad es que si te deja muy mal cuerpo, ¿no? Estas situaciones que se están dando, bueno, pues muchos oyentes reaccionando a eso, ¿no? Que sí, que tiene razón Miren Josune, que Israel tiene servicios secretos infiltrados en todas partes. Acordemos lo de los móviles con explosivos. Mira, por ejemplo, dices, como alguien que es capaz de hacer todo eso y de controlar a tanta gente, suena muy raro el ataque ese a gran escala, ¿no? Eso es lo que hay, la verdad. Bueno, aparte...
Esa sospecha, sí, casi certidumbre, Koldo, también hay que recordarla. Que los israelíes sepan que eso pudo haber ocurrido y que casi existe que se investigue a ver si realmente eso también ocurrió. Me refiero a los demócratas israelíes están en contra de Netanyahu ahora y les están abriendo los ojos. Seguramente a muchos de ellos.
Pues no sé, espero que sea así, Mireño Sune, porque yo la verdad es que confío muy poco. Estaba hablando con Gaby precisamente de eso, ¿no? Me decía Gaby y hablaba precisamente de los israelíes de buena fe que están en contra del gobierno. Y digo, ya, pero son minoría.
Sí, pero son millones,
que esa es la tragedia. Son minorías enormes.
Pero tampoco todos los estadounidenses son de Donald Trump. Claro, hay 70 millones pues, que no y 77 millones sí, que sí.
Pero por eso decía, para que los oyentes se centren un poco en la conversación que teníamos, que hay daños colaterales, tragedias también de mucha gente que en cualquier momento a nosotros también nos puede pasar algo de esto. Alguien nos puede venir y nos puede masacrar. Y hay gente que de alguna manera, pues, el propio pueblo israelí, Netanyahu, tampoco no les está precisamente haciendo un gran favor.
Pues sí, esta es la verdad de lo que hay. Bueno, voy a llevaros ya a otros temas también del día, que los hay, ¿eh? Los hay. Mira, ha habido una jornada extraordinaria que han cerrado en Roma con 1 millón de jóvenes, ¿no? En esa jornada de la juventud. No me voy a quedar tanto en el número porque tampoco va a ningún sitio. Eso ha pasado siempre, no voy a decir más. Pero bueno, algún mensaje que dejaba el Papa que me ha hecho, bueno, me pareció curioso, ¿no? Cuando hablaba, es verdad que hablaba de Gaza también y de Ucrania. Yo le voy a pedir un poco más de contundencia al Papa. Creo que tiene que ser un poco más contundente, como era Francisco, por ejemplo, en sus expresiones. Ya sé que es un estilo distinto, pero creo que ya la situación es tan extraordinariamente brutal que hay que comportarse ya de un modo, digamos que,
menos diplomático.
¿Cómo eso? Bueno, iba a decirlo así. Vale, venga, menos diplomático. Lo voy a dejar así, ¿no?
Por ayudar, ¿eh?
Porque sí, por ayudar. Menos diplomático, vale, lo voy a dejar así. Pero bueno, sí que es verdad que también hacía una reflexión sobre muchas cosas que Francisco había dicho sobre el consumismo y demás, porque me ha llamado la atención. Pero claro, vivimos una época tan banal. Si estamos todo el día persiguiendo Amazones, Temus y no sé cuántas cosas más, si estamos todo el día acaparando, consumiendo y amontonando, ya sé que la vida no es así, pero nos la estamos creando así.
Bueno, yo hay una palabrita que suelo decir y que, bueno, a mí tampoco me gusta, que es la decadencia. Y hay otra que gusta mucho menos porque incluso está de moda y la hemos enterrado, pero que existe y está, debe de volver a salir, y yo lo voy a sacar, que es la palabra egoísmo. Estamos, el materialismo al que nos han inoculado, que nos ha pillado a todos, esta sociedad está, como has dicho tú, muy, muy banalizada, creo que es una palabra muy acertada, pues estamos de manera reconcentrada, nos miramos al ombligo, y todo esto nos pilla como una gran incomodidad, todo lo que hemos comentado de Gaza, todo lo que acabas de comentar tú. Entonces yo me quedo con la bocanada de aire fresco que supone que para mucha gente, me decía un buen amigo que está bastante alejado de lo que tiene que ver con el Papa y con todo lo que representa, decía, ah, pero ya hay 1 millón de jóvenes que son todavía católicos. Me lo decía con un punto de ironía y con un punto de cariño, porque es buen amigo. Y yo pues me quedo con eso, que todavía hoy, en pleno agosto, finales de julio, haya una movilización brutal en favor de una causa que no sea banal, fíjate, solo eso, que no sea banal, ya me parece un signo. Ahora, te voy a dar la razón, Koldo, te voy a dar la razón. Hace poco escribía yo, bueno, pues en mi blog, pues un poco los 2 meses de León XIV, y pensaba que había, y expuse como una serie de puntos que me parecían muy, muy significativos, muy solventes y muy a tener en cuenta. Pero efectivamente, el único punto que yo veo que este hombre, que tiene un perfil absolutamente diferente a Francisco, en las formas, comunica de otra manera, este es bajo reactivo, es una persona matemática, es una persona que tiene un perfil diferente, efectivamente, pero es contundente, pero no llega a la contundencia. Porque si le escuchas y le lees, lo que dice es tremendo, pero no lo dice de una manera que resulte efectivamente contundente para los que le están escuchando. Y eso es un error de comunicación. Eso es un error de comunicación. Lo digo con todo el cariño que le tengo a este hombre, que creo que es la honestidad personificada y creo que es un gran, que tiene además un bagaje no solo intelectual, sino de praxis. Este ha sido un hombre que ha sido ejemplar y sigue siendo ejemplar. Pero necesita a su alrededor. Y hay una cosa que yo le criticaría con todo el cariño y con todo el respeto que, insisto, le tengo, que es, tiene que hacer signos externos claros de no boato. Lo de veranear en Castel Gandolfo, lo de tener determinadas ropas, hay que cambiar determinados estilos, porque esta sociedad en la que estamos, esas cosas las valora. Y si tú no sales de determinadas formas, van a creer que estás en determinados fondos. Y eso me parece...
Qué bonito
que,
eso.
Bueno, pues eso es... Y yo que siempre estoy con la comunicación y que a Koldo tanto le gusta y a mí también, pues creo que ahí hay un error profundo porque no cala lo que él realmente transmite.
Mire, Josune, no sé si de esto tienes algo
que... Que la forma es el fondo, se suele decir, y eso en la vida pública, sobre todo, ¿no? Quienes tienen... la obligación de estar presentes en la vida pública, seguro que lo saben o lo deberían saber, ¿no? Yo diría, sobre todo, cada uno tiene su estilo de hacer las cosas y de comunicarlas también, pero con su propia forma y con su propio estilo debería estar con un discurso más presente. Todo lo que está viviendo el conflicto en Ucrania, la situación terrorífica de Gaza, merecen no que se hable una vez de eso, que los líderes y también los líderes eclesiásticos nos hablen de eso, aunque sea con contundencia y aunque sea de una manera no banal, que nos hablen de eso cada dos meses. Debe estar presente mucho más, con mucha más frecuencia. Y esa es una forma también de que un discurso, por muy de tono moderado, aunque de contenido no banal sea, se haga realmente más presente, se escuche más y se escuche mejor, ¿no? Y yo creo que eso hasta ahora le ha faltado a este Papa y falta a bastantes, diría yo, líderes de la Iglesia, no solamente al Papa. Como nos falta a muchos ciudadanos también, que en nuestra vida cotidiana vivimos, quitando la media hora que dedicamos cada día a Gaza, vivimos igual que si Gaza pues estuviera en el mejor de los cielos, ¿no? Y en términos de presencia de redes, del discurso general, etcétera, lo de la banalidad yo creo que es el término seguramente más acertado para... definir lo que nos está sucediendo, ¿no? Porque no hay mayor signo de desprecio que hacer de lo duro, de lo profundo, de lo doloroso, convertirlo en banal, porque le quitas valor, le quitas fuerza, lo mismo para condenar que para cambiar tus propios comportamientos, si lo que está sucediendo a tu alrededor, en vez de implicarte, lo llevas por lo de considerarlo banal, es decir, no darle importancia, considerar que eso es pasajero, bueno, considerar que es de otros, considerar que me es lejano, todo eso lo convierte en inane, lo convierte en nada y a nosotros nos deja tranquilos. Y eso es lo que nos está sucediendo con todos los dramas que hay en el mundo, no solamente con uno o con dos, sino con todos los dramas que hay en el mundo y que hay a nuestro alrededor también, ¿no? Ana Arendt creo que era la que escribía sobre la banalidad del mal, y cuando escribía sobre la banalidad del mal, precisamente hablando de los nazis, a ella se le criticó mucho, pero tenía muchísima razón. En el fondo tenía tuvo el acierto de llevar el análisis a términos, a los términos de la banalidad, es decir, hacían el mal y hacían un mal imponderable los nazis en su comportamiento y en sus actuaciones porque lo banalizaban, no le daban importancia, y entonces lo que era una masacre, lo que era un genocidio, pues era realmente pues, nada, pues una propaganda que los contrarios hacían, que en realidad aquellos judíos eran ricos y vivían bien y seguían viviendo bien, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso casi lo podíamos trasladar a esta situación.
Yo fíjate, siguiendo con lo que dices, Josune, miren, Josune, ese libro que escribió, que fue Eichmann en Jerusalén, donde hablaba precisamente de la banalidad del mal, él se refería incluso a algo más grave de lo que has dicho tú, que era que una persona corriente y moliente, cualquiera de nosotros, podía ser un monstruo si le das la oportunidad y sobre todo si el contexto te lo permite. Que es todavía más grave, porque no era decir que unos cuantos vamos a justificarles que aquello no era tan malo, sino que cualquiera de nosotros somos capaces en la circunstancia adecuada en convertirnos, porque los malos no son malos al 100% y los buenos son buenos al 100%. Es muchas veces nuestras circunstancias, los momentos de la vida, y efectivamente esta mujer fue terriblemente criticada precisamente por eso, porque dijo que cualquiera podía haber hecho esa barbaridad. Y yo, estoy completamente de acuerdo y mira, me alegra mucho que haya sacado este tema, porque hoy en día precisamente
era una de las que
sí, nos rasgamos las vestiduras con Gaza y con Ucrania o con lo que o con el Congo que nadie dice o con el Chad o con Malí, 250.000 muertos por el África que nadie ni siquiera opina. Y esas cosas lo hacen la gente que es muy horrorosa y muy horrenda y muy deshumanizada. Bueno, pues, en fin, depende de las circunstancias. Aquí también tuvimos una dictadura y gente estupenda, políticamente correcta y de misa y de comunión diaria también hemos conocido que ha hecho cosas horrendas y espantosas sin despeinarse.
Hombre, de comunión diaria hasta los que presidían las ceremonias.
Bueno, hasta ahí, pues, como decía, ahora hasta ahí voy a leer.
Por eso te digo que cuidado, que es que la gente hace de todo en esta vida, ¿no?
La excomunión, aquellos papelitos que yo en mi casa había, que se tiraron desde una avioneta a Bilbao diciendo que como no te sumes al alzamiento nacional, te excomulgo. Firmado arzobispo de Burgos, el de entonces, claro.
Sí, el de entonces, Bueno, pues sí, la verdad es que hay esas situaciones que se dan en la vida y que pueden repetirse, por desgracia, en muchas ocasiones, y eso esperemos que no sea así. Pero bueno, no, es que estaba pensando, porque mandaba un oyente una nota hablando de los palestinos y los israelíes y demás, y sobre todo hablando de posicionamientos políticos de algunas formaciones políticas que se decantan a favor de Israel, porque los musulmanes, etcétera, hay que recordar que un 6% de la población palestina es cristiana, ¿eh?
Sí.
Que mucha gente se olvida de eso también, ¿eh? Que también hay cristianos, ¿eh? Sí. Que parece que te contraponen y te dicen, no, es que no habláis nunca de las persecuciones de cristianos. No, es que
esta es una de ellas.
Es que en Palestina también están persiguiendo a un 6% de la población que es cristiana. Es minoritario, pero es cristiana.
Sí, sí.
Bueno, y lo hay en Siria y lo hay en muchos otros.
Y que solo quedan 50 o 60 oficialmente cristianos porque el resto se ha tenido que marchar o se ha muerto.
Sí, sí, por eso, sí, o sea, sin más, ¿no? Bueno, nada, lo dejo simplemente ahí, ¿no? Y bueno, ya que he mencionado lo de los políticos, que esta mañana yo hacía una perorata también, alegrándome, por ejemplo, de que se fueran de vacaciones, sobre todo en el conjunto del Estado. Porque es verdad que yo sigo manteniendo que hay diferencias, ¿eh? Yo quiero mantener en que hay diferencias entre los políticos, como he mantenido aquí y sigo manteniendo que hay una diferencia en Euskadi con respecto a lo que veo y observo en el conjunto del Estado a la hora de afrontar las cuestiones, bien sea desde el gobierno o desde la propia oposición, ¿eh? Cada cual tiene sus criterios y me parece que son razonables. Aquí no hay, por ejemplo, ese esperpento político que se da, por ejemplo, en el conjunto del Estado, ¿no? Donde el gobierno pues está más preocupado de lo que le dicen en redes sociales que otra cosa, está como atrincherado para que no y protegiéndose, lógicamente, porque le salen casos de corrupción como setas. Lo que pasa es que yo quiero diferenciar. Yo hay un caso de corrupción, yo no sé si habéis tenido oportunidad, como no he tenido oportunidad de tertulias, me estoy desfogando. Pero claro, hay un caso que me ha dejado perplejo, del que se está ocupando muy poco, o se están ocupando muy poco los medios de comunicación, supongo que porque hay algo más que simplemente político, ese es el caso Montoro. El caso Montoro no solamente es enriquecimiento personal. El caso Montoro es que incluso hasta la propia Fiscalía Anticorrupción puede estar implicada en un asunto de esas características, mirando para otro lado, intencionadamente, con lo cual es muy grave. Y estamos hablando de que allí no se estaba simplemente enriqueciendo a la gente, se estaba vendiendo la democracia. Y digo, ante un escándalo mayúsculo, que me parece un caso brutal. Eso sí que es ya, no hay que a cuatro chorizos, delincuentes o mangantes, ¿no? Esto es otra cosa, ¿eh?
Hay implicadas estructuras del
Estado. Esto es otra cosa, este es el Estado. Es que para que el señor...
Ni una persona ni un partido.
Claro, es que miren, Josune, para que tú que conoces la política también, para que alguien saque adelante una ley, un ministro, tiene que tener, primero, la connivencia del Consejo de Ministros.
Claro.
Alguien le tiene que permitir que esa ley, alguien sospecharía y dice, oye, pero ¿cómo es posible que saquemos esto adelante? Pues había un partido detrás.
Según las acusaciones que hay, no solamente tiene la venia del Consejo de Ministros, sino que tiene a miembros del Consejo de Ministros callados a través del chantaje. Tiene compradas. Todo es presunto, pero hay indicios muy firmes de todo eso, porque hay muchísima documentación. Tiene comprados, que se dice, compradas empresas, la UCO, personas de la Fiscalía. Es decir, están implicadas, en este caso, las estructuras del Estado, que es lo más grave que puede haber en democracia. Que haya indicios de podredumbre, si eso se confirma, en las propias estructuras del Estado. Por eso se cambian las leyes, se chantajea, se amenaza, se retrasan las documentaciones, se tergiversan los documentos. Bueno, y lo ha sacado adelante un juez de Tarragona, no un juez del centro del Estado.
Sí, ni del Supremo ni de la Audiencia Nacional.
Durante siete años.
Sí, sí.
Trabajando durante siete años.
Bueno, yo ahí diría una cosa que a mí me parece que es el primer síntoma de la gravedad de lo que estamos comentando, que es, y quizá es por ahí por donde en algunos lugares no se habla prácticamente, como bien decía Coldo, el presidente del Partido Popular era y es, cuando toca, presidente de gobierno. Con lo cual ya no podemos estar hablando aquí de que son responsabilidades de partido, responsabilidades de gobierno. Esa persona, que se llama Mariano Rajoy, era el presidente del partido en la época Gürtel, los famosos siete años de la infamia, claro. Y además era el presidente del gobierno. Con lo cual, es mucho más grave porque está corrompido por tu responsabilidad en la parte correspondiente del partido y, por supuesto, el gobierno. A mí me llamó la atención, lo que más grave me ha parecido a nivel estético es que te digan que ha habido empresas que dictaban cómo tenía que quedar la resolución para llevar los presupuestos a la Cámara y venía redactado desde una empresa privada. Eso llegaba
leyes,
a ese extremo.
Que redactaba las leyes.
Que redactaban la manera en que la ley tenía que estar. Si se imputa a todo un gabinete de abogados, un bufete de abogados, que eran como 17, 18, 19 personas. Por cierto, el señor Feijóo, actual presidente del Partido Popular y aspirante eterno a la Moncloa, ha tenido que cesar a dos personas porque estaban, lógicamente son funcionarios, son personas que tienen carrera contrastada como técnicos, que no les vamos a negar, evidentemente, todo lo contrario, les vamos a felicitar porque son han hecho de su profesión, pasarían el examen técnico con nota, pero estas personas estaban en aquel gabinete del señor Rajoy, presidente del Partido Popular, y el señor Rajoy, presidente del gobierno, y aquellos estaban en ese emburrio, han tenido que ser cesadas. Entonces, cuando la cosa es tan grave en la que está implicado el gobierno, el partido y, por supuesto, empresas, a mí me llama la atención que en este momento Acciona, el señor Entre Canales Domecq, todavía tenga la suerte de que la UCO no haya ido por ahí a visitarles. No ha ido. Y hay pruebas fidedignas y constatables y constatadas y probadas de que en la época anterior de la Gürtel Acciona estaba ahí y Acciona sigue ahí.
Acciona ha estado siempre.
Y has dicho tú muy bien, Josune, que esa parte de la UCO, muy bien controlada, sí. Una parte de la UCO, resulta que el jefe de seguridad de Acciona actual era un torturador en Guipúzcoa de la Guardia Civil.
Y miembro de la UCO después.
Y miembro de la UCO. Entonces dices, oiga, esto por lo menos da para una visita de cortesía a la fábrica, al centro de dirección de Acciona, porque es increíble que por ahí todavía no se haya ido. Entonces vas juntando cosas y te das cuenta que efectivamente muchos medios de comunicación no van a decir nada porque el alcance es tremendo. El alcance que puede tener esto efectivamente es muchísimo mayor que cuatro mangantes, como bien ha dicho Coldo, que se estaban enriqueciendo, además con un dinero que era medio bajo, porque a tenor de lo que estamos empezando a conocer,
yo te voy a decir, yo lo que no sé todavía es por qué a nadie le he oído un asunto, un argumento básico. El estudio económico este del señor Montoro, se está hablando de millones.
¿Millones?
Euros, millones
de claro euros. Que millones de euros.
No me creo yo que de esos millones, en el contexto en el que estábamos en aquella época, no llegaran al propio partido.
Hombre, yo he hablado del presidente del Partido Popular, el presidente
sí,
de gobierno por algo.
Que
eres el mismo. Y el señor Rajoy hablaban atención es que de los famosos sobres y sacos de
por
dinero.
Por eso, es que no me puedo creer yo que solamente fuera con chanchullos de constructores. No me puedo creer eso. Y aquí estamos hablando ya de un germen...
Chanchullos legales.
Estamos hablando de un germen legal de millones de euros.
Ya, y dicho eso, Coldo...
Millones.
Buah. Dicho eso, ¿por qué la Unión Europea ha llamado la atención sobre la... le ha llamado la atención al gobierno español por la inacción o por la insuficiente trabajo que ha hecho en relación con el mandato que tenía para las reformas necesarias para luchar contra la corrupción? Yo, mira, no me lo explico.
Que no te expliques la inacción, dices.
No me explico la inacción o la acción insuficiente del gobierno de Pedro Sánchez para combatir la corrupción si realmente tenía advertencia desde la Unión Europea sobre medidas que tenía que tomar. Eran, no sé cuántas, 26 medidas, por ejemplo, de ellas 19 están empezadas, pero sin acabar, están en trámite o tal. Yo ya sé que los tiempos para Pedro Sánchez son difíciles y sé que seguramente muchas de las iniciativas se las han frenado quizá en el Parlamento porque son leyes o porque son normas que exigen un voto positivo del Parlamento. Pero nos lo tiene que explicar. Yo creo que Pedro Sánchez nos tiene que explicar qué ley dijo la Unión Europea que tenía que hacer para combatir la corrupción cuando llegó al gobierno. ¿Qué cosas ha puesto en marcha? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Hasta dónde están puestas en marcha? ¿Y por qué las que no se han puesto en marcha durante todo este tiempo no están en marcha? Porque la corrupción en el Estado español es estructural, pues, es grave. Y no es cuestión de echarse unos a otros a la cara, la ajena, quiero decir.
Sí, sabes.
Eso está bien, hay que decirlo y hay que hacerlo. Pero hay que hacer mucho más que eso. Quien tiene responsabilidad de tomar medidas, las tiene que tomar. Y las tiene que explicar a la ciudadanía, si no las puede poner en marcha, ¿por qué? ¿Dónde están los obstáculos para que no se pueda poner en marcha?
Pues mira, Josune, yo creo, y con distancia y probablemente me equivoque, que esto se hace solamente por cálculo político en muchas ocasiones.
Y cálculo judicial.
Sí, un cálculo jurídico, político, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Me vais a permitir la expresión, pero entre bomberos no me voy a pisar la manguera. Y como todo el mundo está aquí con el incendio en casa y sabe que en cualquier momento le va a saltar la chispa, pues tiene miedo, está preocupado. Está preocupado con todo este asunto.
Pero si no haces cosas como las que estamos diciendo, al final los de la manguera se van a quedar en casa todos porque los van a echar.
Sí, sí, sí.
Y se van a adelantar con la manguera, otros que van a destrozar.
Que son peores, sí.
Pero, porque ya lo están diciendo.
Sí, pero miren, yo solo voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta.
Sí, pero bueno, pero mira, ya que hablas de los beneficiados, es que los beneficiados tampoco explican de dónde llega su financiación irregular. Están multados. También, o sea, eso es corrupción también, ¿eh? Corrupción.
Sí, sí, que sí.
Bueno, es que el famoso corruptor, el corrompido y el corruptor, porque aquí se ha hablado siempre con el caso Aldama y con todo este cirio que ha habido, terrible también,
pero
económico,
si todo eso no se,
pero del corruptor no se habla. Ahora voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero judicialmente correcto. Es que cuando dijo Aznar el que puede hacer que haga, que lo dijo de una manera con un cinismo absolutamente extraordinario, ahí hay muchos jueces que yo pregunto en público, que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que tendría que sancionar, que reconvenir o que multar a determinadas actuaciones judiciales, que se ven claramente que son por lo menos revisables, voy a ser suave, presuntamente corruptas y ciertamente revisables, no ha habido nada que públicamente se haya sabido, nada en absoluto, con jueces como el juez Hurtado, que es una persona, o como el juez Peinado, que son dos personas que desde el punto de vista profesional...
Pero esos son...
Sí, pero son dos signos que se les ha dejado llegar a un nivel de incompetencia y aparente o presunta parcialidad que deja mucho que pensar lo que hay detrás.
Pero mira, es que eso, por ejemplo, Gaby... Aun siendo así, esto no son más que pastiches de juez.
Sí, he dicho que son dos signos.
Bien,
de
son
que
pastiches.
Sí, pero pastiches que están afectando a la gobernabilidad del Estado.
El gran problema, por ejemplo, está en gente como Marchena o mucha otra
Hombre,
gente.
Hombre, claro,
claro,
sí.
Que eso ya son otra cosa.
Sí, pero
ya
estos señores que son pastiches...
Eso juegan en política.
Sí, pero, Coldo, perdóname. Estos señores que son pastiches le tienen al fiscal general del Estado, atención, y lo digo yo como una opinión mía personal, sin ninguna prueba...
No,
señor va a salir absuelto.
No te lo digo.
Porque es que no hay ni una prueba. Entonces, dejar que estos dos pastiches, como dices tú, pero por eso digo yo muy significativos, estén a punto de cargarse al fiscal general del Estado, también es porque al final la judicatura está en manos de la política ejecutiva.
Pues eso es lo que iba yo antes, porque yo os decía antes, la Fiscalía Anticorrupción, resulta que se está hablando de que en el caso Montoro la Fiscalía Anticorrupción estaba mirando intencionadamente para otro lado, y es más, alguno de los fiscales que está en el caso era el que mandaba los documentos al propio Montoro.
Pues fíjate.
O sea, claro, es que estamos hablando de, como decía Mireño Sune, estamos hablando de las estructuras del Estado, estamos hablando del sistema, estamos hablando de una corrupción que va más allá de los chorizos, Eso es terrible. A mí eso me parece terrible. Y luego yo cuando decía, por ejemplo, jueces como Marchena o compañía, jueces que hacen política, jueces que son capaces de salir a manifestarse ante una ley que no existía. O sea, ya cosas de locos.
Bueno, lo que hemos dicho el fiscal general del Estado es que es algo que es imposible de creer que este señor, con lo que se conoce, pueda ser imputado. Y sin embargo, hay gente ya que está diciendo que tendría que ser fuertemente, además de dimitir, tendría que dimitir el presidente de gobierno porque este señor es un chorizo. Eso, permitir que se haya llegado a ese nivel de opinión pública de que este tío es un impresentable, es que me parece que cualquier persona que conozca algo de derecho, pero poco, no mucho, sabe que ahí no hay ni una sola prueba pública aportada y, sin embargo, se está institucionalizando que a este señor se le tiene que cargar porque es un corrupto. Eso es gravísimo. Claro que es un signo, pero es que estamos hablando del fiscal general del Estado, con lo cual estás yendo a caza mayor.
Mientras tanto, Gaby, hablábamos antes de la banalidad. Resulta que a Santos Cerdán se le retiene en la cárcel porque están buscando pruebas.
Para que cante.
Ahora no han encontrado. Y a Acciona no se le recoge la documentación porque había mucha documentación.
Pues ahí tienes otro caso terrible.
Cuando fueron a hacer la visita los de la UCO, cogieron la documentación de todas las empresas, menos de Acciona, porque como había mucho, o sea, fíjate tú, porque había mucho, no se coge la documentación. Y nunca se ha sabido nada más si se han ido, si han vuelto a registrar aquello, a llevarse la documentación. Pues claro.
Y nadie ha pedido responsabilidades en la instrucción judicial de cómo se ha llevado.
Si había mucho, había que coger entonces, ¿no? ¿O qué?
Sí, es terrible, es terrible. Lo malo es que la opinión pública que está empezando a calar es que el fiscal general del Estado es un corrupto. Ese es el problema. Y estoy hablando no por ser la persona concreta, sino porque, insisto, es caza mayor. El fiscal general del Estado es la tercera autoridad del Estado, ¿eh?
No, es terrible, es terrible. Yo, por ejemplo, que ya he mencionado a Manuel Marchena es que tiene una trayectoria, ya te acuerdas, Mireño Sune, él estuvo detrás de la sentencia de Juan María Tucha, evidentemente.
Sí, no me acordás, claro.
Hombre, es que hay que recordar
aquí. Inhabilitados. Sí. Todos los de la mesa del Parlamento con Juan María Tucha al frente.
Que luego le dio un varapalo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro.
No, de Europa, el varapalo, pero ¿cuántos años?
Ya.
Para que llegara a Europa y Europa hablara.
Claro, porque estaba detrás de, bueno, he dicho Juan María Tucha, Kenner y
compañeros
y,
mártires,
y Bilbao, ¿no?
Claro, tres, ¿no? Sí, claro.
Claro, o sea, que hay que recordar que fue el primero, claro, con aquella denuncia que había presentado Manos Limpias y que aquí alguno comió, porque les encanta comer de ahí a estos, les encanta, ¿no? Que, por cierto, tiene un lío ahora también Marchena. Bueno, lío, él no tiene ningún lío porque le da igual. A él le resbala todo esto. Pero son las irregularidades, la sombra de irregularidades, presuntas sombras de irregularidades. Pues no, por el nombramiento de su hija como fiscal. Que en la oposición sacó en la plaza 36 cuando solamente había 35 plazas.
Y el juez Peinado con el piso que tiene, que está muy negro, parece que hay pruebas de que ese piso piso, casa, chalet o mansión.
Pero han nombrado a la hija de Marchena, le han nombrado fiscal.
Sí, claro.
Habiendo quedado la 36 cuando solamente había 35 plazas.
Fíjate, es que es la pena.
Lo dejo ahí, ¿eh? No
pasa nada.
No conozco los detalles, o sea, no conozco más que ese detalle.
Que tengas un buen agosto, Coldo.
No. Sí, he tenido que venir porque estaba ya que no podía aguantarme. Claro, ¡pum! Era como una especie de caldera. Bueno, hemos llegado así al final. Miren, yo soy un Aristondo, que tengas unas buenas vacaciones. Venga.
Bueno,
venga, Agur. Y Gaby Talora, que tengáis buenas vacaciones.
Un abrazo.